Hola gente, bienvenidos a un nuevo programa, soy su servidor el Ronco Cosmos, transmitiendo para la Japanex. Hoy es 30 de septiembre del ya infernal 2021, que en realidad está muy próximo a terminar. Pero pues, hemos sobrevivido y creo que eso hay que aplaudirlo. Sobre todo teniendo en cuenta el sistema de salud de Latinoamérica. Así que pues, pero bueno, el coronavirus atacó en todas las naciones de todos niveles, solo que en unas más que otras. No hizo mucha distinción que digamos. Pero bueno, hoy voy a hablar básicamente el tema principal. Bueno, los temas de hoy son una pequeña entrevista que se hizo al director de acrobacias de la película Live Action de Saint Seiya, que de hecho lo acabo de encontrar hace unos momentos. Y luego hablaremos del encarecimiento del acero, o del fierro, como le dicen algunos, sin albur. En fin. Bueno, ahora dejen ver si esto continúa bien. Parece que sí está grabando bien. Sí. Empecemos directamente con el tema. El Starkel profesional de RBD de Saint Seiya es George Sever. Un sitio que seguía mucho cuando era un foro. Ahora es básicamente un canal de YouTube y pues un chismoso de Facebook, por así decirlo. Aunque sus chismes se agradecen. Si él tiene tiempo y le va bien con ello, perfecto. Todo el mundo decía que la película de Saint Seiya, al ser una producción asiática, iba a tener un presupuesto ridículo y que los efectos iban a ser horribles y que iban a dar pena ajena. Algo como lo que pasó con las películas de Shingeki no Kyojin, que sí daban pena ajena, la verdad. Lo hubieran dejado en animes y iban a hacer esas cochinadas. Y hay que aclarar que este fue un live action japonés. Tal vez una cosa que chocó mucho es que básicamente, en la historia, solo había una japonesa o dos. Y aquí básicamente todos eran japoneses interpretando alemanes o gente caucásica, europea. Capaz hasta los negros eran japoneses. La gente de color, como se les suele decir, por no ofender, aunque a mí me dicen más negro que otra cosa. Bueno. Andy Cheng, el director de acción, coordinador de acrobacias y coreógrafo de peleas de la película Live Action de Saint Seiya, fue entrevistado por Variety, quién sabe qué será. El artículo menciona que Toei Animation considera esta película como parte de una franquicia cinematográfica que podría abarcar 6 o 7 películas diferentes, estilo Señor de los Anillos, y tiene un presupuesto cercano a los 60 millones de dólares. Esto es muy bueno porque en anteriores fuentes siempre leía que el presupuesto estimado era 30-35 millones de dólares. Así que, porque según una idea, el Joker creo que tuvo como 70 millones de dólares o algo así. Ahorita ya no recuerdo bien el dato. Pero Deadpool tuvo como 58 millones de dólares y eso sí lo acabo de leer hace poco. Así que eso sí lo recuerdo. Y básicamente, pues veo que el presupuesto no es tan malo, teniendo en cuenta que es una producción asiática y que ahí no gastan tanto lo bruto. Porque los gringos muchas veces despilfarran y luego no recuperan nada. Porque la historia o es una porquería o es muy aburrida. Pero se me hace muy curioso. 6 o 7 películas diferentes. O sea, están apostando para que la franquicia sea a largo plazo redituable. Ojalá tenga éxito. Ojalá lo hagan decentemente porque decir bien es mucho. Ojalá me equivoque y nos entreguen una gran película. Pero ya saben que mis esperanzas no están ahí. Pero el presupuesto no suena mal. Ahora bien, un poco de incertidumbre que he visto en muchos sitios es que no ha habido avances sobre quién será Chiryu, la poderosa lagartija, la Chona o el Chon, no sé qué vayan a hacer en estas alturas, o bien el cisne pato Yoga. No hay confirmación de actores, ni siquiera si van a aparecer, porque los actores que se han confirmado pues son pocos. Mitsumasa Kido, ya sabemos quién lo va a interpretar, Senbin, a Seiya y probablemente a Ikki. Pero pues sabemos que Saint Seiya, pues desde el inicio prácticamente, es una historia de 5 protagonistas. Y creo que sin los demás sí está un poco extraño, pero sería muy raro que no salieran. Lo que tratan de decir, según esta misma entrevista, es que tratan de no abarcar demasiado un error que cometió la película CGI de Leyenda del Santuario, y que fue uno de los motivos de su mediano fracaso, aparte de los cambios exagerados en diseños de personajes que para mí estaban muy bien hechos, pero sí muy extremos. A ver, veamos. Andy Cheng dijo lo siguiente: "No tenemos la misma cantidad de tiempo o de presupuesto que Shang-Chi, película de Marvel Disney, pero la meta es absolutamente la misma. Crear algo bastante único, que tenga sus raíces en la cultura asiática y que tenga un atractivo universal. Espero que lo logren." Esta es definitivamente una primera película, una en la que presentamos al héroe. Genial. Intentamos deliberadamente no hacer la historia demasiado grande. Lo vuelvo a decir, un error que cometió Leyenda del Santuario. Le dieron una gran libertad creativa, incluso como editor, y una responsabilidad que me tomo en serio. Ojalá sea cierto. Mackenkyu, que es quien va a interpretar a Seiya, es el paquete completo. Es lo suficientemente atractivo como para trabajar con poco maquillaje. Entonces los actores siempre están pintarrajeados como momias. Bueno, es que hace poco veía cómo preparan las momias, se hicieron como montones de capas de pintura antes de matarlos, o sepultarlos, mejor dicho. Tiene un cuerpo fantástico. Ah, hijo, este guionista es, o director, o no sé lo que sea, está medio depravadón, pero bueno, no me importa por qué lado de la cancha tire. Y gracias a su padre ha estado inmerso en las artes marciales desde una edad muy temprana. Elegimos crear una apariencia cercana al material original y una línea argumental adaptada a los originales. Pero la acción no es la misma. Simplemente no se puede hacer tan rápida como se ve en las páginas de un manga, obviamente. Y eso es, imagínense que hubiera intentado adaptar las 12 casas que los creía capaces a una película. Hubiera sido algo espantoso, pienso yo. Todo acelerado, todo entrecortado. No, pues no. En Occidente, las películas de artes marciales se han visto durante demasiado tiempo como contenido de películas de serie B. Shang-Chi puede estar ayudando a cambiar eso. Fue como la primera bala a favor de la cultura cinematográfica asiática. Knights of the Zodiac, los Caballeros del Zodiaco, puede ser el doble toque. Ojalá cumpla lo que promete. El artículo también señala que Andy Cheng aclaró que esta película es una creación asiática más que un producto de Hollywood, pero al mismo tiempo los productores y guionistas han tenido cuidado de no abrumar al público occidental, arrojando a la pantalla todos los detalles fantásticos del manga y el anime. Sí, es que honestamente, en una primera película, la primera saga de los Caballeros del Zodiaco son 15 capítulos, obviamente es de la saga del Santuario, pero si ven cómo dividen los japoneses las sagas, es que la saga del Torneo Galáctico culmina con la aparente muerte del Fénix, y cómo le echaron un montón para derrotarlo, el montón de maricas cobardes. Pero bueno, y que siendo el héroe derrotando a Dócrates, cerraban una saga y luego empezaba otra. Así están distribuidos los capítulos en Netflix. Y se nota que es una nueva saga, por así decirlo. Aunque sea parte de una saga más amplia como es la saga del Santuario. El artículo señala que Andy Cheng pues es más para el público asiático, más que un producto de Hollywood. Así que ¿a dónde están apuntando? A China. Porque en Japón, Saint Seiya es conocido, pero no es el anime más conocido que existe. Siempre que veo un reportaje de Japón sobre los Caballeros del Zodiaco, siempre le ponen el subtítulo de la increíblemente popular en el mundo Saint Seiya. ¿Por qué no ponen que en Japón? Porque Japón tuvo su momento. Ya solo es uno más de un montón de buenos animes que tuvieron su época, pero que se ha estancado. Así que pues sí es conocido, pero en Japón hay demasiados animes y Saint Seiya en los últimos años, yo creo que desde el 2000, desde la saga de Hades Santuario, no es entre los más populares, créanme. Esto fue la última vez que lo estuvo. Y pues obviamente se dejan llevar por lo más nuevo y lo que sale en el sabor del mes. Bueno, ¿y por qué digo que está apuntando a China? Pues por todo lo que acaban de decir o acabo de leer. Pero en China los Caballeros del Zodiaco son exageradamente populares, pero en exageración. A tal punto que, pues para promocionar el juego de Saint Seiya Tencent o eventos relacionados, pintaban edificios completos, espectaculares, de decenas de metros en edificios más altos, pintaban autobuses, taxis, subterráneos, o sea, publicidad por donde quiera. Así que sí, tal vez Saint Seiya sea popular en Latinoamérica, sí, tal vez sea popular en gran parte de Europa, sobre todo en Francia y Italia, pero honestamente creo que con los 1,000,000,000 de chinos que hay allá y que la serie, o la franquicia mejor dicho, es muy conocida allá, pues creo que ahí es donde están apuntando y donde verdaderamente puede convertirse en un éxito. Recordemos que Leyenda del Santuario, por alguna estúpida razón, se estrenó mucho tiempo después en China, y pese a eso fue convirtió en el país donde más recaudó. No sé qué problemas hubo para estrenarla tan tarde, pero en un primer momento que lo hubieran estrenado con buena publicidad, cosa que no pasó, le hubiera ido mucho mejor a la franquicia. Luego se vio ese potencial cuando salió el juego Saint Seiya Awakening, y que realmente la franquicia era demasiado popular y no supieron explotarla en su momento. Cosa que los chinos se dieron cuenta tarde, pues muy tarde en realidad. Y ahora aparentemente, pues creo que Japón, Toei Animation en sí y Sony, pues quieren apuntar para ese lado. Pero ya sabemos que los chinos son muy censuradores, y a ver si no quieren censurar esta película por cualquier tontería, como que el chun es muy jota. O a lo mejor la hacen chona, ya no sé ni qué van a hacer. Bueno, y entonces, esta película va a tardar varios años en estrenarse. Algunos dicen 2022 finales, otros dicen que 2023, y algunos se aventuran que hasta 2024. Yo no sé qué va a pasar con la franquicia, pero pues si están apostando para 6 o 7 películas, quiere decir que yo creo que con el poco presupuesto que tienen, sí se van a esforzar en lo que cabe. Una cosa muy diferente sería que sus cerebros, pues realmente tengan la capacidad creativa para adaptar un anime tan pesado y tan espectacular y exagerado en efectos especiales, con ataques tan extraños y diversos. Realmente espero que hayan la fórmula de hacerlo decentemente. Prefiero una buena historia y pocos momentos de acción, pero que estén bien hechos esos momentos de acción, que unos que pues den lástima o risa. En fin. Y ya para finalizar este tema, pues debo decir que hace un tiempo estaba comprando un... Bueno, compré un juego de mesa japonés basado en la saga de Asgard, que no le entiendo nada. En serio, no le entiendo nada. Lo revisé, le di vuelta, está muy bonito. Pero luego me di cuenta de una cosa que me causó un poco de sorpresa, aunque no tanta. En el juego de mesa había unas pequeñas fichitas con los caballeros de bronce que podías levantar como si fuera cuadrito con marco integrado, una mini tarjeta. Como para ir avanzando en el juego, que no lo entiendo, está en japonés, en serio, ¿cómo voy a entenderlo? Pero después de observarlos bien, me di cuenta que todas estas fichas, que eran como mini foto con cuadro integrado, tenían los mismos colores, las mismas imágenes que los Packet Pops de Gamesa. Que básicamente los Packet Pops eran esas tarjetas con... que podía separar el personaje y que la tarjeta, que la parte de la tarjeta que quedaba abajo, pues dejaba ponerlo de pie de alguna manera. E incluía su campo cósmico, que era como un coleccionador, donde los podías acomodar para jugar o armar batallas extrañas. Y eran muy bonitos, muy atractivos, y sí, todavía tengo muchos. Y coleccionadores también. Entonces, pues sí, me di cuenta que básicamente Gamesa usaba esas tarjetas y como que vio esa idea de esas tarjetas que tenía una pequeña basecita de metal, pero se le dio un, como, no sé a quién, si a los japoneses o a ellos, o quién lo inventaría, pero usaba esas mismas imágenes con los mismos colores, las mismas formas de personaje, y adaptarlas para un juego pues de mesa como el japonés, pero en la versión pobre, la versión Latinoamérica de galletitas. Desde entonces compraba tantas galletas Gamesa que ya cualquiera que pruebe de otra marca no me gustan. En serio, estoy enviciado con las Gamesas desde esa época, ¿no? Me acostumbré tanto a su sabor por estar comiendo galletas para comprar Packet Pops y Pácatelas y demás. Y los coleccionadores. Bueno, así que sí, estuvo... me pareció que un buen guiño. Pero ya veo que las... ya sé de dónde venían esas ideas. Vienen más de Japón que la de la misma Gamesa. Esos productos que vender y autorizaron, que realmente ha habido pops de más series, así que no sé de dónde estará su origen. Por ejemplo, llegué a ver Dragon Ball, que tengo algunos pocos. No sé ni para qué. Creo que es por lo que es lo que había, aunque nunca fui fanático de esa serie. Bueno, vamos a finalizar el tema de Saint Seiya. Si quieren ver el coleccionador, o el coleccionador, bueno, el juego de mesa, está en mi blog de Saint Seiya otaku.blogspot.com o en mi Telegram t.me/SaintSeiyaCDZ. Ahí lo pueden buscar. Diría que lo buscaran en la descripción, pero se me va a olvidar y no lo voy a poner. Se me ha pasado ya varias veces con varios programas. Bueno, cambiemos. El acero. Este es un tema extra que en realidad iba para el programa de la Marganator, pero me va a dar flojera cortarlo. Así que el acero, el fierro, ha tenido un incremento de costos increíbles. Yo diría que un 70-80%, hasta el 150%, según donde lo compres. Ustedes han visto que hay mucha gente que se dedica a recoger latitas, o que pasa la camioneta de que fierro viejo que venda. Pues ahora sí es negocio. Hay mucha gente que se literalmente roba alcantarillas, rejas, cualquier pedazo de fierro viejo que se encuentre, pues para venderlo al kilo, algo que se lleva haciendo décadas, ¿eh? Desde que yo era chico, una vez mi padre dejó un banco de fierro que servía para enderezar metales. Lo dejó afuera en el patio, pensando que la gente era buena y que nos iban a meter a robarlo. Y desapareció. Aunque yo siempre lo regañé por ser tan descuidado y despistado. Pero bueno. Sí, desde chico yo era bien sangrón y bien irrespetuoso por decirle a la gente que se cuidara. Pero el punto es que ahora vas y vendes algunas cosas al fierro viejo y llegas bien feriado. Claro, lamentablemente es un negocio oscuro que ha provocado muchas muertes por la gente que se roba, pues, las vías del tren, literalmente, un riel o algo así. Ya ha habido gente encarcelada porque provocan accidentes. O bien los que se roban las tapas de alcantarillas, coladeras y demás, provocando muertes de motociclistas y ciclistas, más que nada, por 100 pesos de fierro o 200 pesos de fierro, pero hay que decir que el fierro ilegal sí lo pagan un poco menos. Pero hablando del fierro legal, sí, uno junta 5 o 6 cosas viejas, unos rines viejos o una ventana que se pudrió y la llevas al fierro viejo y ahí llegas con tus 50, $100 según el peso que lleves. Últimamente, antes no se vendía así. Y todo esto pasó porque el año pasado las grandes constructoras pues dejaron de demandar acero y entonces los productores pues dejaron de fabricarlo. Dije, ¿por qué vamos a fabricar algo que no se va a vender y que no, tenerlo almacenado nos va a causar, pues, desperdiciar tiempo y dinero, por ejemplo, en rentar almacenes o cuidarlo simplemente? Y entonces este año que ya se empezó a activar la construcción, pues volvieron a producir acero, pero ahora tenemos faltante. Entre comillas, faltante. Porque yo digo que es más que nada, pues, ya saben, ley de la oferta y la demanda, te están demandando mucho. Pero la gente que se dedica a hacer partes para una casa, como puede ser un gran techo o la base de un techo, una puerta, ventana, protecciones y demás, para portones, barandales, pues se les da un infarto cuando hacen el presupuesto para hacer la ventana de su casa. Hace poco yo quería hacer una ventana. Y dije, bueno, hace años había calculado que eran como 1,600 pesos mexicanos. El material que se necesitaba. Una ventana grande que no voy a decir medidas ni demás, pero ahora, con los mismos materiales exactamente, apenas como 2 años después, vale 4,000 pesos. Y entonces cuando uno va a donde venden el material de acero para la herrería, pues uno básicamente se anda infartando. No es chiste, uno se anda infartando. Porque, pues, no es lo mismo 1,600 pesos hace 2 años que 4,000 ahorita, porque los sueldos no suben tanto o ni siquiera suben. Digo, no, gracias, no quiero nada, está muy caro. Y les digo, ¿y si venden? Poquito. Ok. Pero sí, no manchen con ese. Con esos precios, los herreros van a tener muy bajo el trabajo. Pero para quien no lo sepa, la herrería en México, por alguna extraña razón, se cobra así. Si son 2,000 de las herramientas, digo de 2,000 de los materiales, cobras otros 2,000 de trabajo. Si son 10,000 para hacer un portón, cobras otros 10,000 por hacerlo. Entonces, pues si tienen, aunque sea poquito trabajo, pues sí les está yendo bien. Pero lo dudo mucho porque siempre que paso por las tiendas de materiales de acero, pues están vacías. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Y bueno, en vista que no hay nadie, yo me despido, soy servidor Gato Cosmos. Muchas gracias por haberme acompañado. Saludos a Yuki Soto, a Roberto Vázquez, a Abel Tecniquito, a Jorge Trán Cruz Cruz, el Carlos del Evox, etc. De todos aquellos que me escuchan, sobre todo en Spotify, porque en Evox no me escucho ni yo. Bueno, cuídense mucho, tengan cuidado con las lluvias, no se vayan a andar medio matando como yo. Tengan cuidado con el maldito bicho. Y pues, sobre el proyecto de Saint Seiya, solo queda voltear a nuestros santos de cabeza y esperar que sea algo decente. Y que los llorones nunca nos van a faltar, aunque sea algo decente, como para mí Saint Seiya sí fue algo decente. Pero que los llorones no lo pudieron aceptar simplemente porque eran chicas. Y no supieron ver la historia más allá, no la quisieron analizar. Aún ni siquiera la quisieron ni ver. Así que, a ver qué pasa. Esperemos lo peor, para que el resultado final no nos choque tanto. Y qué tal si pasa un milagro y realmente es bueno. Se vale soñar, ¿no? Hasta la próxima. No olviden suscribirse a su servidor Gato Cosmos. Esto fue transmitido en la Japanex. Japan-next.blogspot.com. Ah, la canción de los Pugs. De la que suena de fondo. Busquen Pugs Saint Seiya en Facebook. Y les va a salir un video de unos Pugs bailando esto. En una edición bastante extraña. Ahora sí me despido. Adiós.